Bueno, bienvenidos una semana más al podcast No lo dejes para mañana. Esta semana tenemos un invitado muy especial. Él es Darío Santana. Bienvenido.
Hola Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar aquí.
Bueno, para los que no conozcáis a Darío, en Instagram es Fisicología, es un amante sobre todo de la nutrición, de la productividad, de los libros. Yo es una persona que la conocí hace más o menos unos 2 años y a raíz de que lo conocí a él y a unos cuantos más del mundillo y demás, me inicié mi propia aventura y aquí estoy grabando un podcast con él y para mí es un privilegio poder charlar con él y es algo bonito, ¿no? Mira, él se ríe.
La verdad es que sí que es verdad que lo bueno que tienen las redes sociales, entre muchas otras cosas, es que nos permite acercarnos, ¿no?, a un montón de personas. La verdad es que el privilegio es para mí estar aquí hablando contigo y nada, una vez más te agradezco la invitación y nada, encantado de compartir este ratito.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Darío? ¿Cuál es su background? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Pregunta compleja, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar empezar por el principio, voy a ir rápido. Si ves que me lío mucho, me cortas y que igual me lío un poco. Darío es una persona curiosa, siempre lo fue, aunque nunca tuvo claro que iba a ser, ¿no? Yo tengo 37 años ahora mismo. Cuando era más joven, cuando terminaba bachillerato, supongo que como a muchas personas, de esa edad que no tenía, yo en particular no tenía muy claro qué quería hacer, qué quería estudiar. Por eso envidio un montón a mucha gente joven que a día de hoy tiene tan claro lo que quiere estudiar, lo que quiere ser, y de verdad que yo admiro mucho esa capacidad porque yo no la tenía cuando era más joven. Dudo mucho que la tenga ahora, pero bueno, creo que tengo cosas más claras ahora que no las que tenía en su momento. Acabando bachillerato no sabía muy bien lo que iba a hacer. Y me acuerdo perfectamente en esas típicas excursiones que se hacían a la universidad en esa época para que te orientaran un poco sobre qué carrera te pegaba más o cuál querías elegir. Y recuerdo que una de mis opciones a elegir fue ir a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Era un chaval que con el grupo de amigos íbamos a entrenar, compartíamos deporte juntos y bueno, de forma recreacional como muchos otros. Me gustó lo que vi allí, me gustó que nos dieron una charla justamente a chicos y chicas que estudiaban allí, me gustó el ambiente, me gustaba lo que vi allí, había gente que iba a estudiar en chándal, había gente que salía de hacer como pruebas físicas, me gustó el ambiente. Entonces creo que tenía bien claro lo que quería hacer, pero en segundo bachillerato fui bastante cafre en la asignatura de física y química y la suspendí. Así que no pude acceder a la carrera porque en ese momento las pruebas físicas de acceso eran en junio y no se repetían en septiembre. Entonces, pues, no pude acceder a la carrera. Llegó septiembre, aprobé física y química, pero no sabía qué hacer. Entonces, como en mi casa no se contemplaba eso de estar un año sabático sin hacer nada, mi hermano entraba justamente a un ciclo formativo grado superior de Administración de Sistemas Informáticos. Yo eché la solicitud, había plazas, me cogieron y empecé. Y ahí estudié el ciclo, hice mis 2 años de ciclo, hice mis prácticas. Las prácticas las hice justamente en el ayuntamiento de mi ciudad y justamente al acabar me acuerdo que me ofrecieron un contrato de 6 meses con opción luego a ser como interino, ¿no?, del ayuntamiento. En esa época no me hacía muy feliz el hecho de convertirme en funcionario, era una actividad que a mí me sonaba hacer algo repetitivo durante mucho tiempo y rechazé la oferta. Casualmente, una semana después, llegó una oferta de una empresa que empezaba, que se dedicaba a instalar redes en hoteles, en complejos hoteleros aquí en la zona sur. Me gustó la propuesta, me gustó la gente que llevaba la empresa y empecé a trabajar. Empecé a trabajar con ellos y me tiré 7 años trabajando para esa empresa, montando redes en Gran Canaria, donde yo vivo, y en otras islas también. Y justamente en el último año aproximadamente tenía amistades que me convencieron para hacer un curso de formación de ciclo indoor, me acuerdo perfectamente, y yo creo que ahora ha cambiado mucho esto de los instructores e instructoras de actividades, pero te hablo de hace más de 10 años, los centros deportivos buscaban lo que se llamaba en aquel momento, no sé si se llama igual hacia ahora, instructor multidisciplinar, es decir, querían que tú fueras una persona que fuera capaz de dar un montón de clases aunque no tuvieras conocimiento. En esa época, no sé si, supongo que ahora también es más o menos parecido, pero creo que ahora la regulación profesional en los centros deportivos es mucho más respetuosa con el profesional de la actividad física y del deporte.
Sí, sí, sí.
Pero en ese momento hacías un curso de 4 semanas de ciclo indoor y estabas trabajando. Y justamente eso fue lo que me pasó. Y el último año de estar trabajando para la empresa de informática, me volví como medio friki de este tipo de cursos de formativos de 2, 3, 4 fines de semana. Hice una pila de cursos. Me formé con esta empresa, con la Smiles, hice todos los cursos que había, clases de ciclo. Y en ese momento, en diferentes centros deportivos, se demandaba un montón de instructores, porque había gente que no aguantaba, había gente que necesitaba a veces centros para cubrir horas y demás, y salía un montón de posibilidades de trabajo. Ese último año empecé a compaginar clases dirigidas en diferentes centros, llegué a trabajar hasta para 3 centros a la vez, y me estaba dando cuenta de y me estaba dando cuenta de que invertía más tiempo en preparar las clases, en leer sobre actividad física, que en seguir formándome sobre lo que yo había estudiado, que era ser técnico de redes. Así que ese último año hablé con los directivos de mi empresa y les dije que me marchaba. Así que después de ahí, pues estuve una pila de años trabajando para diferentes centros deportivos, luego trabajé de forma oficial, por así decirlo, contratado en varios, y también luego también trabajé como ¿cómo se le llama? Como animador en hoteles, incluso también. Y esa,
bailarín también,
sí,
¿no?
Sí, bueno, también, sí, eso fue algo que siempre más fue hobby, paralelo, ¿no? Sí, siempre fue paralelo, fue una época en la que incluso asistía a una competición que otra, eso fue una época bastante bonita. Pero bueno, hasta hace muy poco, hasta hace 2 años, que fue cuando tuve mi último trabajo en un centro deportivo como instructor de colectivas, y fue en la península. En ese momento vivía en Fuengirola, en Málaga, y ese fue el último centro para el que trabajé, y luego ya pues empezó tiempo antes el interés por la nutrición y todo este tipo de cosas. Coincidió que vivía en Málaga en 2017 cuando participé como voluntario en un estudio que se hacía en la Universidad de Málaga sobre composición corporal y dieta cetogénica. Me gustó mucho lo que vi, me gustó mucho el entorno de laboratorio, me gustó todo ese ambiente de investigación, y las cosas no fueron bien en ese último trabajo en Málaga. Se me acabó el contrato, no sabía muy bien qué hacer, estuve en León incluso trabajando unos meses.
Un aventurero.
No me gustó. No me gustó mucho la experiencia en esos últimos centros, pero no por los centros en sí, sino porque yo creo que me estaba dando cuenta de que ya no me estaba gustando tanto el hecho de ser instructor, de preparar clases. Me preguntaba si en el futuro yo sería capaz de seguir dando 30, 35 clases a la semana, y veía que eso no era viable. Entonces, pues, de León me volví a Las Palmas. Eso fue en septiembre de 2017. Y en octubre, justamente, así fue la casualidad, había un centro formativo de estudios donde se cursaba el técnico superior en dietética, no me lo pensé, y empecé a cursarlo. Y bueno, lo terminé el año pasado, el técnico, y este año pues empaté justamente con el grado en la universidad, y ahí estoy, en mi primer año de la carrera, y de momento hasta aquí te puedo contar. No sé,
qué bonito,
¿eh? Mañana,
qué bueno.
Esta es la historia así como muy, muy, muy resumida, pero creo, bueno. Pero creo que más o menos refleja de dónde vengo y dónde estoy ahora, por lo menos.
Qué bueno, qué bueno. Yo hace unos meses había visto unas stories tuyas que subías tu currículum y tal, y me llamó muchísimo la atención. Dije yo, este hombre no puede parar quieto nunca, tal. Y entonces me llamó la atención. Y de hecho, creo que lo tienes en tu blog también, el currículum. Y el currículum son 3 hojas o 4 hojas. Y digo yo, joder, ¿cuánta tralla le mete Darío? Sí, sí, es algo bueno, obviamente.
Pero fíjate también que muchas de esas titulaciones son titulaciones absurdas. Estas que te comento de 3, 4 fines de semana, que en su época estaban como muy de moda. Y sí que es cierto que, aunque, bueno, aprendías ciertas cosas, yo las usaba porque
todo suma.
Daba como la opción a acceder a un montón de puestos de trabajo. Entonces, te llamaban de un centro para cubrir clases colectivas porque el instructor estaba de vacaciones o porque alguien se había puesto malo, y en ese momento, cuantas más cursos tenías, más opciones de trabajo tenías. Así que, como ves, son muchos cursos que son superfluos, donde la calidad formativa a veces no era la ideal, pero bueno, te digo, en ese momento pues, me pareció una puerta hacia ese marco profesional que a mí me gustaba en ese momento, y bueno, y ahí estuve, ¿no?
A mí me llama mucho la atención tu historia porque me recuerda mucho a la mía, porque yo cuando acabé justo bachiller también me pasó algo parecido. Accedí a selectividad, no aprobé por temas de tomar malas decisiones, ser un poco cafre y hacer cosas que no debía. Y accedí a un grado superior de administración y finanzas, lo hice mis prácticas en un ayuntamiento, aquí donde yo vivo igualmente, para que veas la casualidad, que yo eso no lo sabía de ti. Lo acabé y dije, ¿y ahora qué? O sea, no me gusta esto. Y a raíz de, bueno, yo jugaba fútbol, fiché en un equipo de fútbol y tal, y mi preparador físico me dijo, oye, yo pesaba casi 90 kilos, no estaba en mi peso, para jugar a fútbol eso no era lo óptimo, y me dijo, oye, tienes que empezar a perder peso porque si no, no vas a jugar. Entonces yo ahí olí el miedo en parte y empecé a indagar, y ahí apareciste tú, apareció Alberto de Macro Wizard, apareció, bueno, como te decía al principio, gente en Instagram, gente tal, y decías, ostras, cómo me gusta esto, cómo me gusta esto. Y bueno, empiezas una cosa, la otra, tal. Y ahora aquí estoy, haciendo lo mismo que el ciclo superior dietética, y más feliz que nunca, grabando un podcast, teniendo un perfil en Instagram. Maravilla. Al final, te inspiras en gente y, joder, como yo digo, como dices tú, como dicen muchos, al fin y al cabo, buscas gigantes, ¿no? En donde apoyarte y, joder, a mí me gusta parecerme a ti, me gusta parecerme a esas personas que me inspiran, ¿sabes? Y gracias a gente como vosotros, y no, repito, no es por hacer la pelota, yo aquí estoy aprendiendo día tras día cosas nuevas y me quiero dedicar a ello, ¿sabes? O sea, es mi propósito y es algo bueno, bonito, supongo.
Totalmente de acuerdo. Yo te agradezco mucho tus palabras, y sí que es cierto que creo que lo bueno de este mundo ahora, una de las partes buenas de este mundo tan interconectado, es que tenemos la opción de bueno, tener ejemplos de algunas personas que quizás nunca vamos a conocer, pero que sus acciones o sus actitudes o su forma de exponer según qué cosa, pues nos inspiran a tratar de buscar una mejoría, de, bueno, de repente buscar otras opciones laborales, y creo que eso siempre es positivo, ayuda a crecer y es tan válido como no hacerlo. Entonces, al final, claro, cada quien decide lo que quiere hacer y qué camino quiere seguir.
Al final, para mí esto no deja de ser un premio. Yo recuerdo una story tuya que cuando empezaste ahí en un curso con Sergio Espinar, yo sé que a ti te gusta Sergio Espinar, y decías que ibas a hacer unas conferencias con él y tal. Al fin y al cabo, para ti supongo que eso fue un premio. Pues para mí estar aquí charlando contigo es un premio. Yo ahora mismo me siento realizadísimo, ¿entiendes? O sea, para mí es una felicidad plena. Por eso te digo.
Qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Bueno. Pues a raíz de eso, supongo, cuando volviste de Málaga y te iniciaste en el TSD, supongo que nacería fisicología, ¿no? ¿O nació antes? Cuéntanos un poquito.
Fue antes, fíjate. Cuando yo vivía en Fuengirola, el dominio lo compré en septiembre de 2016. En septiembre de 2016, puede ser, aproximadamente. No, mentira. Septiembre de 2017, creo. Y fue el tercer dominio que compré. Es decir, yo había comprado dos dominios antes. Había tratado de emprender con dos webs diferentes. Me acuerdo que la primera, y creo que todavía sigue libre, la primera se llamaba tugimnasio.es, me acuerdo perfectamente, y esa la compré cuando trabajaba en Lanzarote en un hotel como animador, me acuerdo perfectamente, quizás un poco antes. Luego, no fue muy bien porque no sabía muy bien qué quería escribir, qué quería mostrar, no tenía mucho conocimiento, la verdad, no tenía muchas fuentes en las que inspirarme, no sé dónde buscar información. Y se fue medio al carajo ese dominio. Más tarde,
bueno, el nombre tenía branding, ¿eh? El nombre tenía branding. A la gente le encanta, ¿eh? Tu gimnasio.es, pum.
Incluso en el momento en el que lo compré me sorprendió que estuviera libre. Y qué creo bueno, que todavía, claro. no sé si sigue libre por ahí. Y luego compré otro, la segunda opción, que el nombre era como un poco más cutre, que era Yo también soy fit, no te lo pierdas. Me parece horrible a día de hoy. Pero en ese blog me acuerdo perfectamente que la idea era como tratar de aportar herramientas de entrenamiento con mínimo material posible, pero tampoco tuvo mucho futuro porque yo en ese momento, y mucho menos ahora, tenía conocimientos sobre entrenamiento. Ahora uno mira hacia atrás y uno dice, guau, qué tontería decía. Seguramente, o a día de hoy también digo muchas tonterías y dentro de un año estaré mirando hacia atrás diciendo las tonterías que decía hoy.
Me pasa.
Pero creo que uno va aprendiendo con el paso del tiempo y cuando estudias titulaciones superiores, que a día de hoy parece que están como un poco denostadas o algo así, creo que lo bueno que tienes es que conoces a otras personas que estudian titulaciones superiores y aprendes a respetar su trabajo. Entonces, yo hace unos años me creía en la potestad de hablar de entrenamiento y a día de hoy ni se me ocurre. ¿Por qué? Porque hace unos años no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y a día de hoy, aunque sigo teniendo poca idea sobre entrenamiento, valoro mucho más el trabajo de quien sí lo ha estudiado, de quien sí se ha tirado un montón de horas para aprender fisiología, biomecánica, programación, y me daría mucha vergüenza dar consejos sobre entrenamiento cuando hay personas que realmente se dedican a estudiar eso y son los que tienen la potestad para hacer eso. Entonces creo que una de las cosas interesantes de estudiar titulaciones superiores es justamente eso, que aprendes a valorar el trabajo de los demás. Y creo que a día de hoy se hace o se destila poco.
Sí, muy poca gente. Yo me estoy dando cuenta que muy poca gente, o sea, que somos tan egoístas que no somos capaces de delegar, ¿no? A, yo qué sé, si tú no eres fisio, no pretendas dar masajes. Estás a nutrición, nutrición y se acabó, ¿sabes? Yo comparto bastante eso que tú dices. La verdad
Ya,
que...
ya me parece que no sé nada de nutrición, se supone que es lo que estudio como para hablar de otras cosas. Y a día de hoy parece que lo que abunda es lo contrario, es decir, gente que sabe de todo y que habla de
No sabe
todo
de
y digo
nada.
yo, guau, digo yo, guau, ¿cómo es que te autoproclamas como experto en entrenamiento, experto en psicología, experto en desarrollo personal? Perdona, ¿cuándo tuviste tiempo de estudiar todo esto?
Sí,
No lo
sí, sí,
entiendo.
sí. Eso se llama, no sé si tú lo sabes, efecto Dunning-Kruger o Dunning-Kruger o algo así, que sabes de todo, pero en realidad no sabes de nada. Y
Sí,
le pasa a muchas personas, ¿eh? Yo a mi alrededor y demás lo experimento con mucha gente que empiezan a hablar y son como loros y luego dices tú, vale, no sabes nada, ¿sabes? O sea...
supongo que ninguno estamos exentos de sufrir ese efecto. Lo que pasa es que se va moldeando con el paso del tiempo y te vas dando cuenta de que cuanto más profundizas en algo, menos sabes.
Sí.
Entonces, cuando yo, por ponerte un ejemplo, cuando yo empecé en la universidad ahora, yo pensaba que sabía de dietética. Llegué, me encontré con compañeros que llevan años ejerciendo la profesión, con profesores que son doctores y doctoras, y tú dices, es que no sé absolutamente nada. O sea, ahí, ese tipo de experiencias, creo que te ponen en tu lugar y creo que eso es
Es
interesante.
bueno, golpe de realidad al final. Es algo bueno. Y además, ¿qué te va a hacer aprender más, eh? Que yo, por ejemplo, lo estoy experimentando con el TSD. Y claro, yo me había hecho algún cursillo y demás y ahora estoy llevando unos hostiazos terribles, ¿eh? Me empiezo con, yo qué sé, microbiología, una cosa, la otra. Y, va a ser que esto de la nutrición no solo engloba a lo que a mí me gusta, ¿sabes? Proteínas, carbohidratos, ¿sabes? A mí es lo que me gusta, tener... tacto con el paciente, bueno, esas cosas. Pero luego por detrás te aparece educación sanitaria y dices tú, ¿qué es esto? ¿Sabes? A eso me refiero, a eso me
Sí.
refiero. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Darío, yo sé que tú eres un amante de los hábitos en general y te gusta, bueno, te gusta el tema de los hábitos. ¿Qué tips o qué consejos o qué hábitos le dirías a... Bueno, a este posible oyente que nos esté escuchando, ¿qué le recomendarías? Sé que hay muchos hábitos y demás, pero lo que más te ayude a ti.
Al final, este tipo de recomendaciones son como muy particulares, ¿no? Entonces, al final, imagínate, por poner un contexto que nos une a ambos, ¿no? O sea, la consulta de dietética. Al final, llega un paciente, te explica lo que le sucede, y al final tú tratas de proponerle estrategias para que trate de superar esa barrera o mejorar alguna patología, si es un caso clínico, o mejorar su rendimiento, por poner varios ejemplos. Cuando hablamos de la formación de hábitos, yo imagino que esto es algo parecido, ¿no? Entonces uno tiene que poner en perspectiva cuál es esa pata de la silla que es más corta, que más cojea, y tratar de proponer acciones y empezar a tomar, valga la redundancia, acción en ese tipo de aspectos de su vida que quiere mejorar. Entonces, al final, hablar de hábitos es hablar de algo muy general y creo que lo que cada uno debe hacer es hacer un ejercicio de autoevaluación y decir en qué estoy quizás fallando, en qué puedo mejorar y en base a eso, en base a esa autocrítica, pues poner en valor qué estrategias son las que pueden funcionar para cada caso particular. Entonces creo que al final es como una receta particular para cada
Experimentar.
individuo y que como en todo, pues ya tú sabes, no existe un remedio mágico para absolutamente nada y ni un único camino para llegar a un mismo lugar. Entonces, pues creo que cada quien tiene que encontrar su forma de hacer las cosas, que puede encontrar ayuda en libros, en personalidades, en conferencias, etcétera, pero que al final uno tiene que observar ese tipo de estrategias, aprender, interiorizarlas y ver cómo te pueden funcionar. Entonces, recomendaciones particulares, ninguna. Perdón, recomendaciones generales, ninguna. Particulares, tantas como individuos.
Sí. A ver, yo lo que hago mucho es, como te decía al principio, coger de uno, coger de otro, tal, y vas experimentando y al final vas, bueno, formando un pack y consigues, bueno, al final coger esos hábitos. Yo, por ejemplo, no me veo levantándome a las 5:30 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque entreno y a las 12 llego a casa, mientras ceno una cosa y la otra, pues no me veo, obviamente. Si me fuera a dormir a las 10 de la noche, por ejemplo, pues igual sí que me veía levantándome a esa hora. ¿Qué pasa? No por levantarte a las 5:30 vas a ser mejor o vas a ser peor, ¿no? Es el claro ejemplo. Que al final lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionar a ti, lo que tú decías, ¿no? Entonces es algo muy genérico, hablar de hábitos. Y yo te quería preguntar sobre hábitos alimenticios, o sea, el simple hecho de comer fruta, no sé si nos podrías dar ahí algún tip global que le pueda funcionar a todo el mundo. Al final ya entra la salud de los demás, ¿no? Ahí en esos temas. No sé si tú tienes ahí algún hábito alimenticio que quieras compartir con los demás, no sé cómo lo ves tú, que sí, que obviamente es en general y demás, ¿no? Como habíamos hablado, pero obviamente, por ejemplo, el hábito de comer fruta, yo pienso que es algo bueno, ¿no? Para el ser humano, ¿no? ¿Qué opinas tú?
Mi respuesta va a ir en consonancia con la respuesta anterior. Entonces, hábitos saludables con respecto a la nutrición. Si me hubieras preguntado cuando empecé el técnico superior en dietética, te hubiera contestado las típicas frases de comer más frutas, comer más verduras, comer alimentos poco procesados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy no tengo tan claras todas esas recomendaciones. Es decir, es cierto que hay ciertas verdades que pueden ser, entre comillas, universales y que pueden ser hábitos que todos entendemos como saludables. Evidentemente, por hacer nueva mención a esto, comer frutas y verduras es algo que nadie puede discutir a día de hoy que sea un hábito negativo. Pero imagínate para una persona que dentro de una enorme caja de herramientas donde tenemos un montón de pautas dietéticas que pueden servir en determinados momentos del año, renuncia a la ingesta de frutas o de la mayoría porque está haciendo, por ejemplo, un protocolo de cetosis de 4 u 8 semanas. Esa persona en ese contexto está comiendo poca fruta y si ha diseñado bien su pauta, probablemente estará incluyendo muchas más verduras que a nivel de densidad nutricional, pues ganan en este aspecto. Si alguien desde fuera observa ese caso y ve que esa persona no está comiendo fruta, dirá inmediatamente, uff, qué mal, qué poco saludable, no sabes de nutrición y lo estás haciendo todo mal. Pero solamente ha visto un factor, solamente ha visto una acción que esa persona no está haciendo y que la otra que lo juzga considera como que es indispensable para estar saludable. Y sabemos que en este caso concreto, por poner un ejemplo, una dieta cetogénica es una dieta perfectamente saludable si está bien pautada. Entonces, a día de hoy, hábitos genéricos, sí hay un montón y hay un montón de libros que te van a incidir en este tipo de recomendaciones, pero yo cada vez tengo menos claro el hecho de hacer recomendaciones a nivel popular y me gusta más trabajar a nivel particular, que al fin y al cabo es nuestro trabajo, es decir, a
Sí, sí,
no
sí.
ser que dentro del campo de la nutrición te dediques a trabajar en salud pública, a trabajar en campañas publicitarias y a tener que dar grandes mensajes generalistas que rara vez son acertados. Ah, es muy difícil que tú puedas acertar con recomendaciones generales que le funcionen para todo el mundo.
Exacto.
Entonces, en mi opinión, hay un montón de herramientas que podemos usar. Hay ciertas verdades fundamentales que a la gran mayoría de la población le van a funcionar y le va a ir bien, pero vuelvo y te repito que cuanto más leo sobre nutrición, más importancia le doy al entrenamiento. Y me explico. Cuanto más leo y estudio sobre nutrición y paralelamente, porque a todos nos interesa también el entrenamiento como hábito cotidiano, más veo que no es posible una salud óptima, por muy
Sí,
bien
total.
que comas, si la variable entrenamiento o actividad física o ambas no están presentes. El sujeto sedentario sano no existe y me da igual qué tipo de alimentación lleve. Y cada vez lo tengo más claro. De hecho, cada vez me encuentro con pacientes a los que las primeras preguntas que le hago dentro del cuestionario es: ¿cuál es tu nivel de actividad física? ¿Cuántos pasos haces al día? ¿En qué trabajas? ¿Haces entrenamiento de fuerza? ¿Con qué regularidad? Mucho antes de cualquier pregunta dietética.
Qué
Es
bueno.
decir, para mí la primera recomendación antes de ajustar una pauta perfectamente en calorías y macros es: muévete más, entrena mejor y a partir de ahí podrás empezar a cuidar a tu salud desde el punto de vista dietético, pero sin la otra variable, en mi opinión, a día de hoy, no sirve.
¿Cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuesta enraizar a una persona que nunca ha entrenado el simple hecho de coger un kettlebell y levantarlo y no sé, yo es por lo que experimento que en sí somos vagos, somos muy vagos. Yo, por ejemplo, mi profe de alimentación equilibrada, que es una chica, recalca, recalca y recalca el entrenamiento de fuerza, pero, o sea, lo mismo que acabas de decirme tú, ella en todas las clases recalca el entrenamiento de fuerza. Y cada vez coincido con que es importantísimo el simple hecho de, no te apetece. 10 sentadillas, 20 flexiones y vas a otra cosa, pero hazlo, ¿no? Yo creo que tú eres partidario de coger ese hábito, hacerlo, y aunque no tengas ganas, como dice Marcos Vázquez, hacerlo sin ganas, ¿no?
Yo creo que la gente vive muy confundida pensando que el entrenamiento es opcional. No es opcional. En nuestro contexto actual es una obligación. ¿Por qué? Porque nuestro entorno, nos obliga a ser sedentarios. Tú y yo estamos hablando ahora, estamos los dos sentados. Yo
Sentados.
podría estar de pie caminando mientras hablo contigo, pero he elegido estar sentado. Gran parte de nuestra jornada laboral, muchos aspectos y de muchas personas, se desarrollan en torno sedentario. Ya no te digo según qué tipo de trabajo. Independientemente del tipo de trabajo que hagas, tus acciones son constantemente repetitivas, con lo cual el número de estímulos es muy bajo. Entonces, al final, independientemente del trabajo que hagamos, todos somos sedentarios de alguna manera. Hay un concepto que me gusta un montón del libro de Juan G. Ojeda. Hay un concepto que Juan G. comenta que es que cada trabajo tiene su patología asociada. Y es cierto, es decir, dada la repetición de los mismos gestos en cada trabajo, existen enfermedades que se manifiestan en base al, en este caso, el trabajo que desarrolle. Y eso es un síntoma claro, o sea, en este caso una consecuencia de nuestro nivel de sedentarismo. Entonces, pensamos que el entrenamiento y el movimiento es opcional, que ya lo podré hacer, que es algo que, bueno, si no hago hoy, lo podré hacer mañana, pero en mi opinión, y cuanto más leo y cuanto más investigo, y la literatura en ese caso es clara, no existe, como te comentaba antes, el sujeto sano que sea sedentario. Es decir, el entrenamiento de fuerza modula un montón de respuestas fisiológicas que van a contribuir en gran medida. Y me aventuro a decir que mucho más a mejorar la salud y la calidad de vida y llevarla en mejor bien.
Qué bueno. Chicos, chicas, ahí tenéis otra persona más que nos dice que hay que entrenar a fuerza. Será por algo, ¿no? Y además él, en sus stories, que yo lo veo, siempre saca muchos papers, muchos estudios que tienen que ver con esto. Él hace unas stories muy bonitas, que eso lo vamos a hablar ahora, que pone GIFs y tal. Bueno, si no seguís a Darío, seguirlo porque es un crack. y subraya así con verde y tal, y siempre saca muchos estudios sobre, bueno, sobre todo sobre el entrenamiento y sobre la proteína, que sé que te gusta. Y nada, hablando de eso del Instagram y demás, yo sé que a ti te gusta la productividad y esas cosas, y no sé si tienes algún tip para contarnos sobre productividad, sobre cómo ser más eficiente, sobre cómo trabajar mejor, etc., etc. Obviamente se
Uf.
repite lo mismo de antes, porque al final lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti, pero sí que yo te veo y digo, joder, ¿cómo trabaja tanto? Yo sé que es tu trabajo y sé que llevar, por ejemplo, una red social, un podcast y demás, lleva mucho chollo. Supongo que a ti te pasará como a mí, que me voy a dormir y estoy todo el día pensando en lo que voy a hacer al día siguiente. Tengo todo esto lleno de post-its, pienso ideas y demás. De hecho, hace tiempo te envié una foto por Instagram, en mensaje directo, te envié una foto de mi calendario y me respondiste
¿Cierto?
y me dijiste, ahí, tal, top, no sé qué. Y al final es eso, yo vi el tuyo y dije, yo, hostia, de hecho la frase que la tengo ahí, que es la misma que la tuya, que es de Jerry, no sé qué, no rompas la cadena, ¿no? Al acabar el mes, no rompas la cadena.
Como antes, partiendo de la base de que cada caso es particular, creo que a día de hoy la palabra productividad está como
Desfasada, ¿no?
sustituida, ¿no?
Sí,
Es
sí, sí,
decir,
sí.
se usa para todo y se usa, en mi opinión, en de una forma que es incluso a veces hasta negativa. Es decir, si no eres absolutamente productivo, sea lo que sea eso y sea lo que signifique, lo estás haciendo mal. Entonces, al final, si tenemos en cuenta la palabra, ¿no? O sea, ser productivo o productiva viene de producir y al final, pues todos. Cuando ejecutamos una acción, estamos produciendo un resultado. Constantemente estamos produciendo cosas. Entonces, al final, tenemos que tener en cuenta que si escarbamos un poco en la base de esa palabra, ¿qué quieres producir? Es decir, tú puedes producir cualquier cosa con cualquier gesto. Ahora, lo que estás produciendo te acerca al propósito que te has establecido, creo que esa es la pregunta más importante. Y la respuesta, en mi opinión, es siempre establecer prioridades. Entonces, yo me he tirado más de la mitad de mi vida laboral trabajando por cuenta ajena. Es decir, esta es la segunda vez que soy profesional autónomo. Lo intenté hace unos años, no salió bien, me tuve que dar de baja. Ahora lo intenté de nuevo. De momento llevo 2 años como autónomo y bueno, no puedo decirte que me esté ahogando en dinero, pero bueno, de momento la consulta va bien y bueno, de momento ahí puedo trabajar para mí, pero gran parte de mi vida he tenido que trabajar para los demás y destinar tiempo para lo que los demás querían que hiciera. Pero
Claro.
siempre queda tiempo para mí, siempre queda mi tiempo libre, por muy poco que sea. Así que cada vez que alguien me dice, no, pero es que yo tengo que, pero es que yo tengo que, no, perdona, yo también tuve que hacerlo. O sea, yo estuve un montón de años levantándome a las 5:30 de la mañana para dar clases de spinning a las 6:30 de la mañana. Es decir, y lo hice durante un montón de años. Entonces, bueno, es decir, todos tenemos obligaciones, es cierto, pero todos tenemos cierto tiempo libre. Es decir, para mí el primer paso es priorizar qué hago con ese tiempo libre. Es decir, tengo X horas al día que son para mí de forma exclusiva. Y yo puedo dedicar ese tiempo a hacer cosas. Y en mi caso particular, durante ese tiempo en el que trabajaba por cuenta ajena, dedicaba tiempo a leer, a hacer pequeños cursillos. Me acuerdo perfectamente que antes de empezar con el TSD, yo, cuando en ese momento ya estaba en Málaga trabajando, ya había hecho un par de cursos con ICNS, por ejemplo, y estaba haciendo un tercero. Es
Muy
decir,
buenos.
me gustaba estar un poco al día porque intuía que lo que estaba haciendo en ese momento pues no sería mi profesión de futuro. Entonces invertía esos micromomentos que eran míos para tratar de acercarme a la persona que quería ser en el futuro. Y lo sigo haciendo a día de hoy. ¿Qué pasa? Que a día de hoy tengo más tiempo porque soy
Claro.
autónomo y tengo las 24 horas para mí. Pero no es casualidad. Es decir, durante un montón de tiempo yo estuve dedicando pequeños momentos de mi día para tratar de acercarme a lo que de momento estoy haciendo hoy.
¿Y te hace
Y para mí
feliz?
eso es un paso adelante. Para mí eso es un paso adelante. Es decir, a día de hoy, ¿qué pasa? Que tengo más tiempo libre para acercarme a la persona que quiero ser de aquí a X años. Bueno, creo que son pequeños pasos que uno puede dar. Entonces, independientemente del contexto de cada quien, tú puedes destinar tu tiempo libre a aquellas actividades que te vayan a repercutir un beneficio futuro, en base a lo que tú quieras hacer. ¿Tú quieres invertir tu tiempo libre en estar sentado viendo series de Netflix? Está genial, por ejemplo, si tú quieres abrir un canal de YouTube para hablar de series y películas y que eso sea una fuente de ingreso en el futuro. Está perfecto, es decir, ¿ese es tu objetivo? Está genial. Pues si tu objetivo es ser un profesional de lo que sea, pues tienes que estudiar, tienes que invertir tiempo en acercarte a esos propósitos. Y si trasladamos esto a cualquier contexto, mi consejo principal sería: invierte tu tiempo disponible, tiempo que no depende de los demás, en tratar de proponer y llevar a cabo acciones que te acerquen al objetivo que tú establezcas a medio y largo plazo. Qué y bueno. Al final, pues creo que dando pequeños pasos, pequeños pasos, pequeños pasos, esto no es fácil, nadie promete que el final sea feliz para todos, pero creo que uno de los pilares más importantes de establecer buenas metas a futuros es trabajar hoy en ellas, aunque sea un poco. Es decir, para aquellas personas que han escrito un libro, por ejemplo, no lo escribieron de un día para otro. Cada día escribieron X números de palabras y cuando pasaron X meses tenían escritas pues 30, 40, 50, 60 mil palabras que conformaron un libro. Entonces, al final, creo que es un ejemplo interesante de que pequeños gestos hoy pues, pueden convertirse mañana, dentro de un año, de 5 o de 10, en pues, pequeños grandes logros, ¿no?
De hecho, tu cuenta, además de, bueno, de nutrición, entrenamiento, hay muchas publicaciones que hablan sobre eso, sobre esos pequeños pasos que vas dando día a día, ese pico y pala constante que te lleva a ser quien eres, ¿no? Que al final es lo que buscas tú, lo que busco yo, lo que busca otra persona, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, que ya me lo has respondido en parte, ¿qué importancia o qué impacto crees que tiene una buena nutrición en el ser humano a largo plazo?
Si tuviera que recalcar algo, recalcaría la idea de que no existe una nutrición perfecta para todos, pero que además no existe una salud óptima sin la variable entrenamiento y actividad física presente. Es decir, es algo que no me canso de decir, es algo que la literatura cada vez confirma más, y si tuviera que añadir algo más, diría que todo profesional de la actividad física debe saber sobre nutrición y todo profesional de la nutrición debe saber sobre actividad física. Es decir, son dos ámbitos, evidente también la parte de la psicología es muy importante, creo que son tres profesionales que están condenados a trabajar de forma conjunta, que está muy bien y es muy recomendable derivar cuando no sabes sobre algo, y que es muy interesante que todos tengamos cierta visión global de lo que es la salud. Yo no solamente puedo ocuparme de la parte dietética cuando un paciente viene a la consulta. Y si me dice que no, yo es que no entreno fuerza. Yo no puedo estar callado y decir, ah, vale, perfecto, te pongo la dieta y a casa. Es que eso es una irresponsabilidad. Es decir, esa persona no va a conseguir absolutamente nada, esa persona se va a frustrar y además te va a culpar a ti y a mí de que no ha conseguido nada. Entonces, yo creo que a la gente hay que contarle la verdad y decirle, genial, mi profesión es facilitarte herramientas para que mejore tu parte dietética, pero siento decirte que si tu hábito de entrenamiento no existe, si no lo añades, si tú no aumentas tu actividad física diaria, siento mucho decirte que yo no puedo hacer nada por ti. O sea, y yo he perdido pacientes por decirle eso en la primera entrevista, y siento mucho que ese tipo de personas no entiendan cuál es mi mensaje. Es decir, yo no puedo ayudarte si tú no vas a entrenar o si tú no tienes el propósito de hacer actividad física. ¿Por qué? Porque mi sensación es que te estoy robando, es que te estoy engañando, que lo único que voy a hacer es cobrarte, darte unas pautas, darte una hoja para que tú la sigas, de la cual te vas a aburrir porque no vas a ver ningún tipo de resultado. Y si te soy honesto, a mí ese tipo de pacientes no me interesa. No me interesa porque al final te das cuenta de que hay personas que no quieren cambiar, hay personas que no están dispuestas a poner de su parte, y yo sintiéndolo mucho, ni yo quiero perder mi tiempo con ese tipo de personas, ni creo que esas personas deban pagarme a mí, porque yo estaría bajo la sensación de que estoy cobrando un dinero que me parece un robo, me parece un engaño. Entonces, al final, cada profesional trabaja como quiere trabajar, pero yo prefiero contar a la gente la verdad y que la gente entienda que hay vida mucho más allá de comer todo el día de forma perfecta, sea lo que sea eso, y que con eso no es suficiente.
Sí, yo mira, yo aún no ejerzo como tal, pero moralmente y éticamente no sería capaz de, bueno, de coger, darle un papelito para Nevera y decirle, ala, pa' aquí a otra cosa, ¿sabes? Yo no sería capaz. Entonces, en ese sentido, sí que me fijo y veo que mucha gente es lo que decías tú, ¿no? Que no quiere aprender o que quieren la hoja, lo hacen y para solo, por ejemplo, solo para el verano y luego vuelven a lo que estaban, ¿no? Y al final luego los mierdas somos nosotros, ¿no? Como tú bien dices. Y dices tú, joder, te estoy dando todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, que yo obviamente aún no lo hago, pero supongo que tú te verás reflejado. Te estoy dando todo lo que sé, todo lo que tengo. Me estás pagando y no lo haces. O sea, ¿qué sentido es? Es como si te compras un libro, que tengo yo ahí 80, y no me los leo. O sea, un poquito de lógica, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, cuando tienes 17 años, lo que hablábamos al principio de cuando estás en selectividad y no sabes lo que hacer y demás, mucha gente se anota una carrera, sus padres le pagan la carrera entera y luego van de excursión a la universidad o se quedan a dormir en el coche o van a jugar a las cartas a la cafetería, ¿no? Pero ya tenemos una edad como para, bueno, hacer autocrítica, ¿no? Y, joder, ya que pagas por un profesional de la salud, como somos nosotros, por ejemplo, qué menos que, bueno, aprender, ¿no? Al final es un aprendizaje continuo, ¿no? Todos los días. Y yo pienso, el día de mañana, si ejerzo como tal, mi objetivo va a ser, te enseño, aprendes, y tú, a raíz de eso, pues tomas mejores decisiones y vuelas como un pajarito y le enseñas ya tú a tu familia y a raíz de eso, pues joder, vamos a erradicar un problema grande, ¿no? Que es, por ejemplo, el sobrepeso, que no sé si fuiste tú o no sé qué persona había sido que había puesto que el 84% de los españoles tienen sobrepeso. Creo que había sido tú, no me acuerdo, pero era un dato así bastante heavy y a mí me explotó la cabeza, lo vi y dije, Dios, ¿cómo tanto, sabes? O sea, entonces, al final es eso, nuestro trabajo, yo pienso que es educar, divulgar, ¿no? Y
yo puedo entender que cuando somos más jóvenes no tenemos claras muchas cosas, pero cuando pasa el tiempo creo que la labor de autocrítica es importante. Y todas las personas que acuden a una consulta dietética, por seguir con el mismo ejemplo, son personas adultas que se supone que están dando un primer paso hacia el cambio. Y tristemente hay muchas personas que llegan a consulta con la premisa de esto es lo que quiero, esto es lo que estoy dispuesto a hacer. Y a mí esa premisa no me vale. Es decir, yo puedo aportarte todas las herramientas que a día de hoy tengo en conocimiento, pero ¿de qué me sirve ajustarte una dieta perfectamente en macros, tratar de estimar todo lo bien que pueda tu gasto energético y ponerte un montón de opciones de desayuno, etcétera, etcétera, si tú ves que la actitud de esa persona hacia el cambio es nula? Es decir, es constantemente la misma situación cíclica que yo, por ejemplo, viví año tras año mientras trabajaba en centros deportivos. Es decir, yo tuve la suerte de poder trabajar para algunos centros durante más de un año, por ponerte un ejemplo, y era capaz de predecir perfectamente qué personas iban a pagar a cada inicio de mes. Sabes perfectamente qué personas son las que llegan a principio de año, cuáles son las que van a durar 3 meses, qué personas son las que se apuntan antes del verano, qué personas no las vuelves a ver en octubre, noviembre, diciembre y las ves de nuevo en enero. Es decir, hay un patrón cíclico que se repetía constantemente y yo he trabajado en Gran Canaria, he trabajado en Tenerife, he trabajado en Málaga, he trabajado en León y los patrones siempre son los mismos, constantemente.
En toda la sociedad, ¿eh?
Y al final dices tú, guau, pues con la dieta pasa exactamente igual. Es decir, hay un montón de personas que llegan con la premisa de quiero un plan de X semanas para. No, es que esto no va de semanas. Esto va de que yo de momento te doy una serie de herramientas para que tú las pongas en práctica el resto de tu vida. Es decir, cuando tú te sacas el carnet de conducir, tienes una persona al lado que te está enseñando a conducir en X sesiones, tú aprendes a conducir y a partir de ahí tú coges tu coche sin nadie al lado, empiezas a conducir y cada vez que conduces lo haces mejor. y tú no tienes que ver nunca más a esa persona que te enseñó a conducir. Estuvo contigo un tiempo, te acompañó, te aportó lo que sabía y tú lo seguiste. Es que esto tiene que ser igual. A mí
Qué
me
ejemplo.
encanta que haya personas que llegan a mi consulta, están conmigo un tiempo y no las vuelvo a ver más. Me encanta esa parte porque creo que eso, a mi punto de vista, es, creo que he conseguido que esa persona, por lo menos durante el tiempo que ha estado conmigo, haya adquirido las herramientas necesarias para luego seguir medianamente con unos conocimientos básicos sobre nutrición y que luego siga sola. ¿De qué te sirve tener a un paciente anclado a tu consulta durante 6, 7 meses, 1 año? Esa persona no está aprendiendo nada. De hecho, esa persona es dependiente de lo que tú le digas, de ese papel al final, ¿no? De ese menú semanal. No, yo quiero que tú te elabores tu menú semanal, que tú digas opciones, pero para que tú en el futuro cojas el coche y vayas a donde quieras.
Qué
Esa es la
bueno.
idea. Entonces, al final, creo que si no existe esa labor de autocrítica, de por qué voy a hacer esto, por qué me presento a la consulta, con qué objetivo lo hago y con la base principal de voy a intentar aprender de esta persona. Tú no llamas a quien te enseñó a conducir para que hoy te lleve al trabajo.
Ya,
No,
claro.
no, no. O sea, no la ves nunca más en la vida. ¿Por qué hacemos lo mismo en otras facetas de nuestra vida? O sea, ya me parece que nuestra profesión es, entre comillas, curiosa. Es decir, nosotros estudiamos para decir a la gente lo que tiene que comer. Ojo, ¿eh? O sea, ya
Ojo,
eso me parece,
dando
¡buah! Es
órdenes.
decir, si lo ponemos desde un punto de vista evolutivo, nuestra profesión es como poco curiosa. Es decir, nunca hemos necesitado que nadie nos diga qué tenemos que comer. Pues hoy andamos tan perdidos que necesitamos que haya una profesión que estudie
Eso.
para decirle a otras personas qué es lo que, no voy a decir tienen, deberían comer para conseguir X objetivo. Entonces, al final es, vale, yo estoy estudiando esto, yo te aporto las herramientas que conozco, pero si tú no tienes un mínimo de interés, esto es trabajo perdido. Esto es
Y
trabajo
dinero,
perdido.
y dinero.
Totalmente.
Qué bueno, qué bueno. Esa del carnet de conducir me la anoto, ¿eh? Me la anoto porque me gusta mucho. Qué bueno, qué
Siempre lo
bueno.
pienso, es decir, y ojo, que yo fui de esas personas que le costó un montón sacar mi carnet de conducir, pero siempre me acuerdo perfectamente de mi instructor. Es decir, él era una persona que siempre tenía un buen consejo, tenía un buen mensaje, y el que era torpe para conducir era yo. Entonces me costó mucho. Pero a día de hoy, conducir es una de las cosas que más me gustan,
Está
que más
bueno.
me gusta hacer. Disfruto un montón conduciendo. Cuando vivía en la península, me gustaba un fin de semana coger mi coche e irme a visitar cualquier lugar. Pero recuerdo que durante el proceso lo pasé bastante mal. Es decir, me acuerdo perfectamente que las primeras prácticas, incluso le llegué a decir a mis padres, yo no voy más, porque lo pasaba mal, sudaba en el coche, me ponía nervioso, me temblaban las manos, me temblaban los pies. Y supongo que eso era parte del proceso de aprendizaje, ¿no?
Sí.
Entonces, pues creo que si mantenemos esa misma mentalidad para otras cosas de nuestra vida que tienen un efecto inmediato y futuro, comer es algo que tienes que hacer todos los días y varias veces además, y durante toda tu vida. Si no te preocupas un mínimo de cómo hacerlo medianamente bien, hostia, es
Sí.
que la falta de interés en muchos casos es mayúscula, ¿eh?
Yo viendo esto del carnet de conducir, al final pienso que sacarte el carnet es poner un tic, ¿no? En tu vida. Al final es como un objetivo, es algo que necesitas. Tú, si quieres ir, por ejemplo, de viaje a Málaga o a donde sea, bueno, tú no, porque tienes el mar por el medio, obviamente. Pero yo, por ejemplo, que soy gallego, si quiero ir a Madrid, puedo ir en coche tranquilamente, ¿sabes? Bueno, Darío, pues hablando de instruir y de lo que acabas de decir. Yo sé que tú eres un fiel amante a la lectura y yo siempre hago la misma pregunta a los invitados al acabar. Les pregunto cuáles son sus tres libros favoritos o cuáles han sido los tres libros que más le hayan marcado a lo largo de su vida. Yo sé que tú lees mucho y que tienes ahí en una mesa todos apilados porque lo veo en las stories. Y no sé si tres son pocos, pero tampoco podemos ponernos a hablar de libros porque daría para otro episodio. Así que si puedes decirnos los tres que más te hayan gustado o más te hayan marcado, sería genial.
En este punto, fíjate que tengo que reconocer que yo nunca fui un amante de la lectura. De hecho, no me considero un amante de la lectura a día de hoy. De hecho, descubrí bastante tarde el placer, entre comillas, de leer. Y fue hace no mucho, ¿eh? Es decir, yo el primer libro que cogí de temática relacionada a mi profesión, porque sí que es cierto que pues peco de que solo me gusta leer aquellos títulos a los que sé que les puedo sacar algún partido. Sé que con ese sesgo de selección me estoy perdiendo de otros títulos que seguramente son interesantes, pero por ejemplo yo no leo literatura de que muchas personas consideran importante, ¿no? O sea, es decir, yo generalmente solo leo no ficción. Entonces, y sobre todo libros que son académicos, que son relevantes para mi profesión,
Que
porque
te aporte.
me interesan, la verdad. Entonces, bueno, me considero totalmente un inculto cuando hablamos de lectura, o sea, pero total y absolutamente, no soy nadie para recomendar libros a nadie, porque yo he leído muy poco a lo largo de mi vida, nunca fui un amante de la lectura, de joven no me gustaba nada leer, pero a día de hoy he encontrado la lectura una forma de aprender de otras personas. Entonces, un libro no deja de ser, pues, los pensamientos o creencias de alguien que los plasma en una serie de hojas de la mejor manera que puede. Y te los traslada, te traslada su experiencia, te traslada su conocimiento, te traslada su forma de pensar. Y creo que eso al final es como ver una película. Es decir, bueno, todos aprendemos de algo, aprendemos de alguien, y al final leer un libro no deja de ser una forma de aprender de alguien. Entonces, por eso yo respeto mucho a cada persona, a cada autor o autora que escribe un libro, porque creo que todo el mundo que lo hace trata de poner lo mejor de sí a. Para que el resto de personas que lo lean se enriquezcan, ¿no? Creo que esto es lo bueno de la lectura. Entonces, partiendo de la base de que soy un inculto y de que solamente leo cosas que me gustan, uno de los primeros libros que leí, pero bueno, es el primer libro que escribió Airán Fernández, no sé si lo conoces.
Sí.
Airán Fernández es uno de los creadores del método Paleo Training,
Lo
encima
vi
es
en las
canario,
stories.
es de Lanzarote. Para mí es una de las personas, es uno de mis grandes referentes, creo que fue una de las primeras personas que yo empecé a leer, y de hecho lo conocí a través de una entrevista que le hizo Marcos Vázquez en su podcast, creo que por 2015, puede
¿Y
ser,
no
2015, creo
trabajaste en un congreso con él también, creo, me parece? Un congreso.
Hace el año pasado puede ser, justamente durante el confinamiento, Airam hizo, porque Airam siempre celebraba un congreso online, perdón, un congreso presencial en Madrid, una vez al año, y como el año pasado no se pudo hacer, lo hizo de forma online, y tuve la gran suerte y el gran privilegio de que contara conmigo, y estuvimos hablando durante un buen ratito, y la verdad es que para mí eso fue pues como tú dijiste antes, ¿no? Un tip, ¿no? Un hito, ¿no? Un clic, un
Sí,
marca
sí, sí, sí,
casilla, para mí
sí,
es
sí,
muy,
sí,
muy
sí, sí,
importante, ¿no? Entonces, es un libro donde aporta en 100 capítulos 100 estrategias que te ayudan a mejorar tu salud. Pero es un libro que es muy conciso, cada capítulo es muy cortito, se centra en algo que puedes hacer hoy. Para mejorar un aspecto de la salud desde el punto de vista de la alimentación, desde el movimiento y también de la psicología, muy, muy, muy interesante. Y a mí, Aidan, me gusta mucho cómo escribe, cómo se expresa, y creo que es un libro que recomendaría a todo el mundo. En segundo lugar, hay un libro que me gusta un montón, que es del Mago More, Superpoderes del éxito para gente normal. Me gusta un montón ese libro, de hecho, me gusta más el subtítulo que el título. El subtítulo es. Creo que consigue todo lo que te propones trabajando como un cabrón o algo así. Mira,
Lo
es
tengo
brutal.
por aquí. Yo me lo leí, ¿eh?
Pues,
Es brutal.
me gusta mucho el Mago More, y si escuchas algún podcast de él, alguna entrevista que le hagan,
En YouTube, vi una en YouTube, una que me encantó.
hay una charla que él da en estas charlas en BBVA, que hay un montón de personas que hacen como una exposición delante de un público
Sí, un
y
escenario.
es genial. Y es genial, está muy guay. Me gusta mucho ese libro, me gusta mucho cómo habla, cómo se expresa.
De hecho, el libro, no sé si tú lo hiciste, tiene con el móvil, tiene como unas imágenes y lo pones con el QR y te sale él hablando. Y es súper gracioso cómo Porque además él le da toques de humor, ¿sabes? Entonces te hace más ameno el libro y yo cada vez que pasaba la página veía el dibujo, estaba deseando que llegase el dibujo para verlo a él. Y decía yo, a ver qué me dice ahora, tal. Y ponía el móvil, tal. Nada, muy bueno ese libro y muy baratito, por 6 euros, 6, 7 euros lo tienes, tío.
Sí,
Es una
total.
maravilla y aprendes un montón, ¿eh?
Un montón. Aparte de que eso que comentas para mí es una genialidad. Es decir, hay una
Buah.
aplicación que está conectada con el libro y a través de esa aplicación tú puedes ver esos pequeños fragmentos de vídeo
Son
donde él
píldoras pequeñitas,
cuenta
sí.
píldoras pequeñas. Él desarrolla alguna idea del libro, del capítulo, con un chiste, con una interacción con otra persona. Aparte de que es un tío muy gracioso, él es humorista, es monologuista,
Es
es muy
buenísimo.
bueno, se expresa muy bien. Y creo que el libro sintetiza mucho, 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 sobre todo la parte que hablábamos antes de la creación, del establecimiento de hábitos. Y me gusta un montón la parte en la que se centra a hablar de eso. Y creo que es un libro que mucha gente se beneficiaría de leer. Tengo problemas con la parte en la que habla de dietética, pero bueno, ese es otro punto diferente.
Porque ya
Otro
nos
punto
queremos meter
diferente.
en terrenos fangosos y cosas que
Sí,
tal.
es decir,
Porque es
sí,
lo que
tengo
le
problemas
funciona
con
a
esa
él, en
parte.
realidad. Es lo que le funciona a él. Al final, creo que es que no toma gluten, ¿no? Algo así es, ¿no? No me
Él
acuerdo
es
muy bien.
celíaco
Ajá.
y encima tiene ha padecido artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune,
Ajá.
y él cuenta que es una de los momentos de su vida que le marcó bastante y que tuvo que empezar a quitar, erradicar hábitos que
Sí, sí,
tenía e
sí.
instalar otros nuevos, casi por obligación, ¿no? Entonces hay un montón de fragmentos que me gustan de ese libro, pero creo que la parte dietética se
Flojea.
adentra en ciertos conceptos que por lo menos pueden ser discutibles. Pero bueno, eso no invalida que el libro, en líneas
Es top.
generales, sea un libro que para mí es totalmente recomendable.
Muy bueno.
Y como tercer libro, y si seguimos fomentando un poco la lectura en relación al establecimiento de hábitos, un clásico, bueno, un clásico no, indispensable para mí, que es el de James Clear, que es Hábitos Atómicos, que lo tenemos disponible en castellano, y que creo que es un libro que es muy fácil de leer. Es un autor que escribe muy bien, tiene una newsletter que es genial, que
Buenísimo,
si te
los
suscribes a
jueves.
ella, pues brutal, tiene muchas pildoritas muy interesantes, es un tío muy claro, es un tío que se expresa muy bien y es un libro muy, muy aprovechable. Entonces, como ves, son
Yo
libros
me lo leí también,
que
¿eh? Muy buen libro, muy
son
buen
tres
libro.
títulos que son útiles y que creo que pueden dejar algo bueno en todas aquellas personas que lo lean, ¿no? Entonces, bueno, como ves, no te he recomendado ninguna gran obra, porque, como te dije antes, soy un inculto cuando
Son
hablamos de
grandes obras,
lectura general. Sí, entonces creo que lo único que leo que no tiene nada que ver con dietética, nutrición, o, vamos a decirlo otra vez, productividad, gestión del tiempo, etcétera, etcétera, es la saga de George R. R. Martin, que ahí sí que yo soy un tremendo fan de Canción de Hielo y Fuego, pero esa es una pasión que tengo aparte y creo que es la única saga de libros que he leído en mi vida que es ajena a lo que es mi ámbito laboral o mis intereses en cuanto a otros
A
ámbitos.
novela, es novela, ¿no?
Sí, totalmente, es una novela fantástica. Sí.
Te quería comentar, no sé si viste en Instagram de James Clear, bueno, tiene un Instagram aparte en el que él entrena, no sé si lo viste, que
Ah,
no
pues
tiene
no,
mucho,
no
no
lo.
tiene muchos seguidores. Después te lo paso. Él sube vídeos entrenando y alucinas. O sea, se hace unos pesos muertos y demás que dices tú, Dios mío, el calvo este, qué fuerza tiene, chaval. Pues luego te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar porque te va a gustar y te va a llamar la atención como un tío así, ¿sabes? Que parece que dices tú, parece que no está en forma ni nada. Dices tú, es un tío, un escritor, ¿no? Pues flipas, o sea, alucinas cómo está de fuerte, ¿eh? Para que veas
Pero
cómo.
fíjate que él fue atleta profesional, ¿no?
Fue,
O
fue,
sea,
fue.
en su momento tuvo un creo que fue un impacto que tuvo, una colisión que tuvo y que le generó un traumatismo de que le costó recuperarse, estuvo bastante tiempo un poco fastidiado y lo cuenta eso al empezar el libro, pero es un atleta que se dedicó profesionalmente a eso, entonces no me extraña que
En
sea
la
un tío apasionado
universidad,
del
sí.
deporte.
De hecho,
Sí,
sale al
sí.
principio del libro, sale, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero sale un poquito su vida y demás.
Sí, nada
Y
más empezar el libro te encuentras con la historia.
sale esa parte, sí. Muy buen libro, me encantó ese libro. De hecho, es uno de los libros terremoto que me cambiaron a mí un poquito muchas formas de pensar, con el de Despertando el gigante que llevas dentro, no sé si lo leíste, de Tony Robbins, que también me pegó ahí un petardazo muy, muy bueno. Y son libros que te hacen pensar y te ayudan en muchas cosas, en muchos aspectos de tu vida, ¿eh? Muy, muy bueno.
Ese que comentas no lo he leído, la verdad. Lo tengo pendiente. Y bueno, al final uno va seleccionando poco a poco los libros que vas leyendo. Trato de alternar. Generalmente siempre leo un libro relacionado con la nutrición y el siguiente es un libro relacionado con otra cosa diferente. Uh-huh. Entonces, al final siempre voy así como uno y uno. No soy esas personas que leen varios libros a la vez. No me funciona. A mí no me funciona. Sé que hay personas que están leyendo dos o tres libros a la vez. A mí no me funciona. Yo me centro en uno, le dedico el tiempo que sea necesario y cuando lo termine, lo terminé. Y cuando lo termine, sé si lo quiero leer otra vez o si no lo quiero leer nunca más.
Qué bueno, Darío. Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí este ratito conmigo, charlando. Hoy pongo mi tic para que lo sepas. Y nada, es un placer para mí poder, como te decía, charlar contigo y tienes un amigo aquí para lo que necesites y muchísimas gracias.
Se agradece, gracias a ti, Antón, por este buen rato. Lo mismo te digo, si algo te puedo ayudar o lo que sea, pues nada, ya, lo bueno de las redes es que estamos interconectados y bueno, que para lo que necesites, pues aquí estamos. Gracias.
Muy bien, gracias, gracias. Chao, chao.